próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Les cuento las enmiendas que acaban de presentar los republicanos al proyecto de estatus en Washington. Conversamos con un CPA que nos va a hablar del nuevo régimen contributivo que hace más fácil el trabajo remoto desde Puerto Rico para los Estados Unidos. Y como todos los martes, pregunto dónde rayos estarán Wario y Esteban en algún punto de la península ibérica, y hablamos sobre las protestas a Luma y la ola de calor que sufre la Europa. Y como siempre, el resumen de Ucrania. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 19 de julio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? De que vamos a hablar hoy, día 146 de la guerra en Ucrania. Privatizan los muelles de cruceros en el viejo San Juan. Ayer no me dio tiempo hablar de esto, a ver si me da tiempo hoy. Nueva ley hace más fácil el trabajo remoto desde Puerto Rico hacia Estados Unidos. Converso con el CPA Giancarlo Esquilín sobre el tema. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y Wario Next Padilla Martí, conversamos sobre los deberes constitucionales, la movilización a la marcha en contra de Luma y la ola de calor que azota a Europa. La verdad que esos muchachos se fueron puro pa' y lo que han traído fue disturbios, victorias de la derecha y calores. La verdad que no los podemos dejar salir de Puerto Rico. Bueno, antes de comenzar, me puse mi gorra de Santurce. Los que me están viendo en video, hoy es vida o muerte en la cuna. Estamos aquí orando, rezando por un milagro en la Arquelio. Pero no nos quitamos hasta el final. Obviamente las posibilidades de una victoria cangrejera son remotas, pero para eso se juega el juego. No sé, Alex, me están mirando con ojos de duda, un poco de... Me estás viendo así como que pobre muchacho, como que me tienes pena. Nada, no te preocupes, nada. Es solo un juego, no pasa nada. Veremos qué ocurre. Anoche los Leones de Ponce defendieron el Pachín en un juegazo en esa serie Ponce versus Fajardo, que como dije desde el principio, así ha sido la serie más competitiva. Al final creo que Ponce terminó ganando por 5 puntos. Pero un juego que estuvo reñido prácticamente los cuatro parciales. Y con una actuación estelar de Yerriel Macho de Jesús, que cargó a su equipo los Leones a la victoria. Con esa victoria, Ponce domina 3-2 y la serie se reanuda mañana en Fajardo. Veo esa serie llegando a 7 juegos y ojalá también la de Santurce llegue a 7 juegos. Bueno, en noticias inesperadas del día de hoy, como si fuera algo rutinario y normal, el Departamento de Corrección de Puerto Rico anunció hoy que encontraron 50 kilos de cocaína pura en el almacén de los detergentes, de los efectos de limpieza, en la cárcel Las Cucharas de Ponce. Que hoy hicieron una entrega allí, rutinaria, y que entre la entrega, en el inventario de la entrega, había Clorox en polvo, y que personal del almacén de esa área, del complejo, que por cierto uno piensa que son Las Cucharas nada más, la cárcel máxima seguridad, pero no, es un complejo gigante con varias instituciones carcelarias y un hospital. Así que yo presumo que la orden de limpieza es algo grande, el almacén donde se guardan todos esos efectos es un lugar grande. Bueno, pues allí, dice la policía, que unos empleados notaron algo raro en el cargamento, llamaron a uno de los perros del propio Departamento de Corrección, y el perro pues hizo su trabajo y detectó que lo que había en esas cajas de polvo, de Clorox en polvo, entre comillas, era cocaína pura. 50 kilos de cocaína, que con un valor, dice la policía, de más de $1,000,000 en la calle. ¿Cómo es que alguien manda 50 kilos de cocaína a una cárcel? ¿Y cómo es que esos 50 kilos de cocaína se van a mover en una cárcel? Bueno, vaya usted a saber, pero lo que yo pensaría es que si esta es la primera vez que lo detectan, no debe ser la primera vez que pasa, ¿verdad? Complicada la situación. Y de hecho hoy, bueno, no recuerdo bien, el Nuevo Día tiene una historia hoy, de la cantidad de muertes que hay en las cárceles. Y bueno, en parte la cantidad de muertes que hay en las cárceles en los últimos años es por el consumo de drogas ilegales dentro de las cárceles, así que algo está pasando en nuestro sistema carcelario. Y bueno, esto es una noticia que está rompiendo hace algunos minutos, así que no lo hice un segmento del programa hoy, pero como saben, mañana miércoles se llevará a cabo la votación en la Comisión de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos. El proyecto de la Cámara de consenso que busca, pues, crear un mecanismo para la descolonización de Puerto Rico con un referéndum entre la estadidad, la independencia y la soberanía en asociación con los Estados Unidos. Y como hemos venido anticipando en este programa y se ha venido anticipando en los medios, parece que es muy poco, casi ninguno, el apoyo que el proyecto va a tener entre los republicanos, más allá de la propia comisionada residente y también republicana Jennifer González. Y hoy, como es normal en este proceso, lo que va a ocurrir mañana es un proceso en la Comisión de Recursos Naturales, es el proceso de presentación de enmiendas y luego de aprobación del proyecto. Y todos los legisladores que componen la comisión, pues, tienen derecho a presentar enmiendas. Y los republicanos arrancaron hoy a presentar enmiendas. Uno de los que presentó enmienda es Tom McClintock, que según entiendo es el segundo al mando republicano en esa comisión. Él incluyó dos enmiendas para incluir el territorio como alternativa. No sé si le pone territorio a Estado Libre Asociado. Para incluir la opción de ninguna de las anteriores como alternativa en el referéndum, en el plebiscito, perdónenme. Y eso, pues, está interesante porque ya aquí en Puerto Rico tenemos una historia de ninguna de las anteriores. Y para asegurar que el inglés sea el idioma del gobierno bajo la estadidad. McClintock también propone requerir una supermayoría de 2/3 partes de los votos en el plebiscito y en el Congreso para aceptar cualquiera de las opciones como ganadora. Digo, dice José Delgado, estoy leyendo el Twitter de José Delgado, para aceptar una opción como ganadora. No sé si se le pone ese requisito de 2/3 partes a las tres o solamente a la estadidad. Y también el portavoz de la minoría republicana en el comité, Bruce Westerman, propuso una enmienda para impedir poner en marcha los resultados del plebiscito hasta que se hayan cumplido los objetivos de la ley promesa y la Junta de Supervisión Fiscal. Obviamente, esta enmienda no debería ser aprobada ninguna porque los demócratas tienen la mayoría de los votos, ¿no?, en ese comité, pero nos dan un indicio claro de por dónde vienen los republicanos con este asunto y nos dan un indicio claro de que, como venimos discutiendo aquí en este espacio y en otros, los republicanos no quieren la estadidad para Puerto Rico. De hecho, no, ninguna de esas enmiendas que ustedes vieron ahí tienen que ver con la libre asociación o con la independencia. Son enmiendas todas por la estadidad. Y honestamente, pues, los republicanos en la isla, que son 100% estadistas y que en efecto, en ciertos momentos de la historia han sido los republicanos en Estados Unidos, pienso en el presidente Bush padre, que fueron los principales defensores de la estadidad. El presidente Ford también apoyaba la estadidad para Puerto Rico. Pero en el Partido Republicano de Donald Trump, el Partido Republicano en la altura del 2022, la estadidad tiene 0 minutos de break. Y como decimos en las redes sociales, amiga, date cuenta. Honestamente, yo no sé por qué alguien sería estadista y republicano, pero bueno, ahí están y se seguirán dando con la misma pared, quién sabe. Veremos mañana cómo se lleva a cabo esa votación y lo discutiremos aquí en qué es la que hay. Y también mañana, ya que estamos en Washington, el jueves a las 8 de la noche será la última vista pública de la Comisión Especial que investiga los sucesos del 6 de enero del 2021, la insurrección que buscó violentamente detener la transferencia de poder entre Donald Trump y Joe Biden. Y ya se conoce que por lo menos 2 de los testigos serán personas que estuvieron mano a mano al lado del presidente Donald Trump ese día. Uno de ellos es Matthew Pottinger. Matthew Pottinger era en ese momento, el 6 de enero del 2021, el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump. Esa posición es la segunda posición más importante en la Casa Blanca, luego del Chief of Staff. Es la persona que es el enlace entre la Casa Blanca, el presidente y todo el aparato de defensa de los Estados Unidos. Una persona que tiene el más alto nivel de acceso a información confidencial. Y la importancia de ese puesto es tal que siempre me gusta hacer esta anécdota. Una vez a Barack Obama le preguntaron, Barack Obama siendo presidente, que tú estás cenando una noche, cenando con tu esposa, cenando con Michelle Obama, una cena de aniversario, están ustedes dos solos en un restaurante y te suena el teléfono. ¿A qué llamada tú interrumpirías como presidente? ¿A qué llamada tú interrumpirías la cena con tu esposa? Y él dijo, bueno, si me llamara mi chief of staff o mi asesora de seguridad nacional. Eso fue lo que dijo Barack Obama. Así que tener a esa persona, Matthew Pottinger, testificando sobre lo que hizo Donald Trump ese día, bueno, pues ya nos debe decir la cantidad de acceso que tuvo y qué información nos va a dar. También testificará Sarah Matthews, que era la subdirectora de prensa de la Casa Blanca ese día. Importante el contexto, ambos funcionarios, tanto Sarah Matthews como Matthew Pottinger, renunciaron a sus puestos ese día, el 6 de enero, en protesta por las acciones que había tomado el presidente Donald Trump. Y bueno, pasemos rapidito al resumen de las últimas 24 horas de la guerra en Ucrania. Como hemos venido hablando las últimas semanas, los sistemas IMARS siguen dando de qué hablar. Entre ayer y hoy, el Estado Mayor ucraniano dijo a declaraciones de la prensa que estos sistemas de misiles de largo rango y que los misiles están guiados por satélite han cambiado el escenario de la guerra y estabilizado el frente de batalla. Hasta la fecha, Ucrania ha recibido una docena de estos sistemas y se espera que reciban unos cuantos más en las próximas semanas. Y su contraparte, el ministro de Defensa ruso, que visitó el frente de batalla entre el domingo y el lunes, dio una orden pública, interesante que sea una orden pública, a las tropas rusas de que la principal prioridad tiene que ser la destrucción de estos sistemas en el frente de batalla. También el frente continúa estático, no se ha reanudado la ofensiva por tierra de el ejército ruso en la región de Donetsk, pero eso sí, hoy se atacó la ciudad, Rusia atacó con misiles desde unos aviones la ciudad de Sloviansk en el Donetsk, lo que quizás pudiera comenzar dar indicios a que está por comenzar o reactivarse esa ofensiva. En el frente económico, hoy la noticia es en Alemania, hay un poco de, no miedo, preocupación, de entre Rusia y Alemania corre un gasoducto que va por el mar, que se llama el Nord Stream 1, que suple pues básicamente gran parte del gas natural que Alemania importa de Rusia. Y ese Nord Stream pues está paralizado hace 10 días, hace menos, 7 días, pero era una paralización rutinaria de mantenimiento, un reemplazo de unas piezas, normal, estaba programado hace meses, todo el mundo sabía que esto iba a pasar, no es que Rusia lo paró de momento, pero pues en Alemania hay preocupación de que Rusia no lo vuelva a prender y que eso pues cause una crisis más temprano de lo que ellos esperan. Pero minutos antes de venir al aire, el servicio de noticias Reuters reporta que Rusia tiene toda la intención de prender el Nord Stream el 21 de julio, tal cual está programado, y que Alemania no se quedará sin gas natural, por lo menos en el corto plazo. En el frente diplomático, como les dije ayer, Vladimir Putin visitó hoy oficialmente la República Islámica de Irán y allí recibió un endoso inequívoco de parte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei. Khamenei justificó la invasión rusa a Ucrania y dijo que, bueno, las acciones de Occidente ameritan que Putin haya tomado la acción que tomó. Irán y Rusia nunca han sido particularmente amistosos ni amigables, pero pues de este lado, como es que se dice, politics makes strange fellows, de este lado se encuentran aislados del planeta. Estados Unidos, que ha tenido una política torpe con Irán, yo creo sobre todo de Trump para acá, pues ha propiciado que Irán se aísle y se radicalice aún más. Y bueno, pues ahora Putin ha encontrado en Irán un potencial aliado. No se pueden ayudar con el petróleo, pues Rusia produce tanto más petróleo que Irán, pero Irán hoy está supliéndole unos nuevos armamentos y específicamente los drones, los vehiculitos aéreos que están usando en ambos lados en la guerra y que han sido, bueno, pues de gran ayuda para el tema de la artillería, etcétera, etcétera. También en Irán, el presidente Vladimir Putin se reunió con su contraparte, el presidente turco Erdogan. Como saben y hemos discutido aquí, Rusia, Turquía y Ucrania llevan varias semanas negociando una posible salida del trigo, el grano ucraniano que está atrapado en muelles en el sur de ese país, bloqueado por la marina rusa. Se está hablando de distintos temas, pero también, obviamente, pues Turquía y Rusia tendrán otros asuntos que habrán discutido en privado Putin y Erdogan. Es interesante porque Erdogan y Turquía son miembros de la OTAN, pero pues Erdogan ha sido una de las pocas figuras que tiene el standing internacional para mediar entre ambas partes y reunirse de tú a tú con Putin y reunirse de tú a tú con los otros 29 estados de la OTAN. Y también en noticias del frente diplomático, hoy la primera dama ucraniana Olena Zelenska hizo una visita oficial a la Casa Blanca, Washington DC, y se reunió con la primera dama Jill Biden y también con el presidente Joe Biden. Y bueno, pasemos ahora a un tema que no se ha discutido ampliamente en Puerto Rico, pero es un nuevo cambio en nuestras leyes contributivas, porque como todos sabemos, con la pandemia se ha popularizado como nunca antes el trabajo remoto en todo el planeta. De hecho, hoy, de suerte, yo estoy aquí en el estudio, pero yo hago este programa el 95% de las veces desde mi casa o desde otro sitio. Usted ni sabe a veces dónde yo estoy. A veces estoy en el carro, a veces estoy en la oficina de un cliente, a veces estoy en otro país y usted no se entera dónde yo lo estoy haciendo por la magia del internet, la radio moderna y el micrófono que aquí en Radio Isla me recomendaron que me comprara. Y así como yo, hay pues cientos de miles, quizás millones de personas que su vida ha cambiado desde la pandemia y que se han acostumbrado al trabajo remoto. A mí me fascina el trabajo remoto. Mi oficina, nos fuimos completamente remoto cuando empezó la pandemia y honestamente no creo que regresemos a tener un local. Si volviéramos a tener un local en el mediano plazo, sería algo muy diferente a un escritorio para todo el mundo, quizás un área de reuniones, un estudio de grabar podcast, algo así, pero no mucho más que eso. Y en Puerto Rico, por nuestra relación colonial y la forma y manera en que el IRS trata a Puerto Rico como una jurisdicción extranjera, hasta hace muy poco era bien difícil que una persona que estaba empleada en una compañía en Estados Unidos pudiera regresar y hacer el trabajo remoto desde la isla. Si leen las noticias financieras, son montones las compañías en Estados Unidos que están ahora ofreciéndole a sus empleados o una mezcla de trabajo remoto y mixto o una mezcla de trabajo remoto 100% y que el empleado decida vivir donde quiera. Y eso era dentro de los 50 estados, pero vivir en Puerto Rico lo hacía difícil. Y la nueva ley de incentivos contributivos que se aprobó el último día de la pasada sesión legislativa incluye cambios al Código de Rentas Internas que facilitan, en teoría, el trabajo remoto desde Puerto Rico para compañías en los Estados Unidos. Y para conversar sobre ese tema, le damos la bienvenida al CPA favorito de Twitter, Giancarlo Esquilín, que es la que hay, Giancarlo.
Todo bien, por allá, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación.
Yo estoy muy bien. Viste que te traté con cariño y dije que eres el CPA favorito, sí, de Twitter. No te dije que eres el CPA trapero.
Estaba preocupado. Sí, está, gracias. Está bien. No te preocupes.
Bueno.
Todo bien, todo bien.
Giancarlo, vamos a explicarle a la audiencia, que quizás no está muy familiarizada con este tema, cómo era que funcionaba el sistema contributivo puertorriqueño para una persona que trabajaba remotamente desde Puerto Rico para una empresa en los Estados Unidos antes de esta nueva ley. ¿Cómo funcionaba?
Bueno, lo que pasa es que antes de esta enmienda, básicamente Puerto Rico tiene unas reglas de contribución sobre ingresos, que el simple hecho de que pudiese tener empleados en Puerto Rico trabajando para beneficio de esa empresa, se podía considerar el patrono como que estaba haciendo negocios en Puerto Rico. Uh-huh. Y ese término haciendo negocios en US, pues es más a nivel contributivo de engage on a trader business, pues básicamente era bastante amplio. Uh-huh. Y podían haber, quizás la definición de hacer negocios no estaba escrita ni explicada en Arroyo Habichuela, era bajo hechos y circunstancias de cada empresa. Y ante la incertidumbre, y dependiendo de las funciones que hace un empleado en Puerto Rico, podría ser que el patrono se considerara haciendo hacer negocios en Puerto Rico. Uh-huh. Y si tenía un empleado en Puerto Rico, pues eso le requería registrarse en el Departamento de Estado, para el patente municipal, registrarse en el Departamento del Trabajo, hacer las retenciones y demás, que ciertamente desalentaba, y los patronos pues no querían tener muchos empleados en Puerto Rico o no querer, punto, por todo el complejo que tenían. Y pues esta enmienda pues facilita bastante, porque explícitamente el Código de Renta Interna ahora dispone que el simple hecho de que una empresa foránea tenga empleados en Puerto Rico trabajando para beneficio de sus operaciones fuera de Puerto Rico, y esto quiere decir que esa persona no está haciendo negocios a nombre de esa persona en Puerto Rico, no busca un cliente en Puerto Rico, no cabildea en gobierno de Puerto Rico, pues le permite trabajar para ese patrono, y ese patrono no se va a considerar como que está haciendo negocios en Puerto Rico. Y es algo tan sencillo, las enmiendas que hicieron para propósitos del patrono, ¿verdad? Que más que un beneficio quizás para la persona que se establece en Puerto Rico, es también un atractivo para patronos conseguir empleados en Puerto Rico que no se quieran mover, que se mantengan aquí, por el simple hecho de que no tienen que venir a registrarse. Y es un proceso bastante, ¿verdad? sencillo, pero bastante abarcador, similar a lo que hay en otras jurisdicciones en Estados Unidos, porque en Estados Unidos pues el patrón está registrado a nivel federal. Ciertamente si tiene un empleado de algún estado, pues tendrá que revisar en lo equivalente que es el Fondo del Seguro Estado, el empleo de ese estado, pero se aplica una sola W2. En el caso de que antes de esta enmienda, pues tenía que registrarse en Hacienda, aplicar una W2 en Puerto Rico, hacer las retenciones, más todo lo que conlleva el costo de que hubiese sido tener un empleado en Puerto Rico.
Te pregunto y te cuento un ejemplo. Conozco un caso de un joven que llegó a ser y todavía es director de mercadeo diverso en su compañía. O sea, está a cargo de todo el mercadeo para las minorías en los Estados Unidos. Esto es una compañía gigantesca que tiene un presupuesto de publicidad de billones de dólares al año. Y él, específicamente esta persona que yo conozco, maneja un equipo de 200 personas. Él gerencia a 200 personas. Y estaba en una de las ciudades principales de Estados Unidos, vino la pandemia, se regresó a su casa en el oeste de Puerto Rico, a casa de su mamá, y siguió corriendo su equipo de 200 personas desde la casa de su mamá en Puerto Rico. Y llegó el punto que el Departamento de Recursos Humanos de su empresa, que no es una empresa que no tiene presencia en Puerto Rico, que no vende ni un dólar en Puerto Rico, le dijo: hey bro, tienes que regresar porque no puedo pagarte. Y él renunció. Lo que pasa es que no lo dejaron renunciar porque no, era muy valioso para la empresa, y lo que hicieron fue que le cambiaron el régimen y ahora él es un contratista. Él está por servicios profesionales. ¿Cuáles eran las opciones que tenían los empleados antes de esta ley? ¿Cómo trabajaba el trabajo? ¿Cómo funcionaba el trabajo remoto desde Puerto Rico?
Bueno, en ese caso particular del ejemplo, me menciona un puesto significativo. Y ese puesto significativo, el tener control sobre empleados, ciertamente hubiese interpretado que su patrono está haciendo negocios en Puerto Rico por conducto de ese empleado estar aquí haciendo estas funciones. Y esa empresa se hubiese tenido que registrar en el Departamento de Estado, hacer las retenciones de Puerto Rico, radicar todas las trimestrales, atribuir, de hecho, a nivel de contribución sobre ingresos, quizás a través de un estudio de precio de transferencia, hacer un allocation a Puerto Rico de qué ingresos genera ese empleado a nombre de la entidad. Y una complejidad, ¿verdad?, que cuando uno le explica esto a las empresas en Estados Unidos, la opción que ellos casi siempre toman es: bueno, yo no voy a hacer ese trámite, le vamos a ofrecer al empleado que se mantenga, pero como le dicen, como bien 99 por 480, que nos venda servicios prestados, o de hecho, le complican más todavía, le dicen: te tienes que incorporar, tienes que hacer tu identidad, y entonces venderme el servicio desde Puerto Rico. Pero hubiese sido, ¿verdad?, dependiendo cuánto valor añadía ese empleado, que ciertamente por lo que mencionaba hoy es algo importante, hacer todo el trámite pues es bastante costoso por el simple hecho de tener un empleado.
Correcto.
Bajo la nueva enmienda, solamente tenían que acogerse al trámite y la empresa no tiene que hacer nada adicional, no tiene ni que retener contribuciones sobre ingresos de Puerto Rico, porque le toca al empleado en Puerto Rico hacer sus pagos de estimada.
Exacto, tendría que retener el IRS, Seguro Social, y dale que estarle.
Seguro Social, Medicare, y ya, se fue.
¿Y qué tiene que hacer el empleado que trabaja a distancia ahora mismo para asegurar ser elegible a este nuevo régimen contributivo?
Pues básicamente la ley lo único que dispone es que yo esperaría que en la planilla del 2022, a radicarse el año que viene, quizás haya un checkmark en la información básica que pregunte si el contribuyente es un empleado a distancia. Y con eso, con el simple hecho de eso, la planilla de Puerto Rico se supone que acepte tanto una W2 de Puerto Rico o una W2 federal como buena para reportar sus ingresos, y no tendría que reportar o pagar contribuciones a nivel federal por ese concepto. Ahora bien, deben venir enmiendas técnicas. Recuerda que hay un proyecto, este era un proyecto separado originalmente, que trataba y cubría los fondos del Seguro Estado, cómo se iba a tratar el desempleo, bajo qué ley laboral iba a estar protegido el empleado. Esto se esperaría que se trabaje prontamente, esperamos que sea antes de que acabe el año. Pero si hay unas lagunas quizás en la parte de laboral, pero a nivel contributivo, que era el riesgo principal de la empresa, de tener que registrarse aquí, pues básicamente se eliminó.
Y entonces te pregunto, porque ayer había un poquito de debate en Twitter y por eso te llamé, porque quería aclarar esto. ¿En este nuevo régimen se puede considerar como un incentivo para las empresas, o dicho de otra manera, ¿verdad?, porque los incentivos contributivos le cuestan dinero al gobierno, dinero que no levanta, ¿esto le va a costar dinero al gobierno de Puerto Rico?
En lo absoluto. Eso básicamente trae ingresos a las arcas del gobierno. Obviamente tú puedes tener personas que querían mudarse a Puerto Rico desde hace tiempo y no se habían podido mudar porque no se los permitía el patrón y no, obviamente la compensación no se le iba a igualar si se mudaba a Puerto Rico y no conseguía el trabajo. Así que son contribuyentes nuevos que pueden mudarse. Es posible retener personas que se intentaban ir y las retienes porque consiguieron trabajo de forma remota. Uh-huh. Pues prospectivamente te van a pagar contribuciones sobre ingresos, te van a comprar alguna casa, te van a comprar algún carro, te van a consumir, te van a gastar en IBU. Así que, y más, ¿verdad? Si ven Netflix, pues van a contribuir un poquito más al pote local. Pero ciertamente si se quedan aquí, una persona aquí vale mucho más que una persona fuera.
No, y tiene otras externalidades positivas, como por ejemplo que van a matricular a sus hijos y hijas en nuestras escuelas y colegios, que necesitan matrícula, y muchos si van a cuidarle a sus papás, que están entrando en edad, que necesitan pues cuidados médicos, atención, etcétera. Oye, y Esquilín, ya para despedirnos, en tu práctica, ¿no? Tus clientes, tú tienes muchos clientes corporativos, empresas de todos tamaños. ¿Estás viendo muchas preguntas sobre el trabajo remoto o no lo has visto tanto?
Sí, la he visto desde hace años y particularmente nosotros en la oficina, por ejemplo, a veces tenemos que hacer el trámite completo por el simple hecho de bajar o evitar algún riesgo por tener empleados en Puerto Rico para uno o dos empleados. Uh-huh. Esto ciertamente pues le da luz verde a que puedan seguir contratando en Puerto Rico siempre y cuando el beneficiario de esos servicios para los que trabaja desempleado esté fuera de Puerto Rico. Y obviamente tú quisieras trabajar en un ambiente como empresa donde las incertidumbres sean las más pocas o no haya. Y la incertidumbre si en efecto me considera haciendo negocio o no en una jurisdicción puede crear el que la persona ni considere contratar en Puerto Rico. Y eso pues ciertamente le da claridad.
Exacto. Buenísimo. Bueno, CPA, Giancarlo Esquilín, gracias como siempre.
Vamos, cuídate.
Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con el Martes de Contingencia aquí en Que es la que hay.
Es Martes de Contingencia.
Así mismo es como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros Esteban Gómez Geo, que es la que hay y por dónde andas, Esteban.
Huepa, saludos Luis, a Wario y a todos y todas los que están escuchando. Andamos por Lisboa, que es nuestra última parada antes de cruzar el Atlántico. Estamos aquí con un frío, lo más chévere que de verdad que viene súper bien después del infierno que vivimos.
¿Me estás hablando en serio? ¿Está fresco Lisboa?
No, está frío, hace frío.
¿En serio? ¡Wow! ¡Qué bien! Contra, no pensaba sí, que me ibas a llamar aquí, que estabas acá a punto de la muerte, cerca de fallecer.
No, es que de noche aquí la temperatura baja, y claro, es una ciudad costera y esa brisa ayuda bastante. Y déjame decirte que hay que salir abrigado afuera.
Sí, yo Lisboa no lo conozco, pero todo el mundo que ha ido me dice que es increíble. Así que ya te preguntaré. Bueno, y también con nosotros, presumo que pegadito a ti, porque hace frío, Wario Next, Padilla, Martí, ¿qué es la que hay, Wario?
¿Qué es la que hay, Herrero? Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están escuchando y sintonizando por Radio Isla.
Bueno, el verano está caliente y la calle también. Mañana se está convocando en Puerto Rico la primera gran protesta contra Luma en varios meses. Obviamente al principio que el contrato entró en vigor hubo varias protestas, pero lo cierto es que luego de eso se había apagado un poco el asunto. La movilización hasta ahora ha estado a cargo de diversas organizaciones cívicas y políticas, además de uniones y otros grupos que se han opuesto al contrato de Luma desde el principio. Esteban, desde la distancia, tus expectativas, ¿cómo ves la movilización para mañana?
La veo buena. He visto, ay Dios mío, esta persona es infame de la televisión diciendo, ¿verdad?, que hagan presencia allí todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Y la realidad es que yo no entiendo cómo alguien puede decir que lo que se va a exigir mañana no es legítimo. Que la preocupación y la dificultad que pasan los puertorriqueños y puertorriqueñas cada vez que van a pagar el bill de la luz, que no es legítimo, definitivamente. Ahí hay un fuerte trabajo ¿verdad? De contratrabajo político ahí ocurriendo.
De hecho, hablas de personajes infames como Osvaldo Ríos, que subió un video. Yo dije, wow, Osvaldo Ríos se declaró, dijo que era un embajador social. Y yo, ok, qué bueno, interesante. Así que parece que está en la reinvención, pero bueno, derecho tiene. Y te pregunto a ti, Wario, ¿cómo ves la movilización, tus expectativas para mañana?
Mira, lo primero es mencionar que el gobernador, que fue abogado de la Junta de Control Fiscal, ahora se está comportando como el nuevo abogado de Luma. Y esa actitud tiene un costo político, sobre todo con los alcaldes, que diariamente tienen que darle cara a la ciudadanía cuando se va la luz. Así que esa actitud va a seguir antagonizando y puede que mañana tengamos una jornada importante de protesta, porque aquí desde el primer día se mencionó que ese contrato era leonino y que y realmente no hubo voluntad política para cancelarlo. Y me refiero a la Cámara de Representantes y al Senado Popular. O sea, que tampoco nos hagamos, ¿verdad?, los desatendidos de que tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista prosiguieron este proceso de darle el contrato a Luma Energy cuando no había ningún tipo de expertise, ningún tipo real, ¿verdad?, de experiencia administrativa de una red eléctrica tan compleja como la nuestra. Así que yo creo que la protesta va a seguir, porque aunque sí mermó, la realidad es que mucha gente ha estado muy molesta con lo que estaba pasando con Luma y que es una situación que sigue empeorando.
Bueno, pues ya que mencionaste al gobernador, vamos a analizar unas expresiones que hizo ayer defendiendo el contrato. Luma dijo que no hay razones para cancelar el contrato y que su trabajo es defender el orden constitucional. Cito directamente al gobernador de Cyber News: mi posición es que ese contrato está debidamente otorgado y en el gobierno de Puerto Rico los contratos se respetan. Es más, la Constitución exige que no se menoscaben las relaciones contractuales. La palabra del pueblo de Puerto Rico está empeñada en ese contrato y Luma tiene una función que hacer conforme a ese contrato, añadió. Esteban, ¿por qué odias el orden constitucional?
Bueno, el orden constitucional del ELA, porque la lista puede ser bien larga para yo contestarte esa pregunta. Pero hay unas palabritas del gobernador ahí, ¿verdad?, que no se deben tomar de manera liviana. Y a mí me enfurecen en sobremanera. La palabra del pueblo de Puerto Rico está empeñada en ese contrato. Mira, gobernador, otra cosa estar empeñada ahí, ¿verdad? Estamos en radio, estamos en el podcast, porque va a decir un montón de otras cosas.
Sí, sí.
Pero el gobernador utilizó la insatisfacción del pueblo de Puerto Rico con definitivamente la vía, la Autoridad de Energía Eléctrica, por razones que enumerar la serie infinita, definitivamente no estaba ofreciendo un servicio top 100%, y el gobernador sí, y no solamente el gobernador, vamos. Fueron varias gentes del bipartidismo de siempre, se aprovecharon para precisamente dar este contrato leonino a esta compañía que parece haber salido de la nada. Entonces, de momento, decir que la palabra del pueblo de Puerto Rico, o sea, eso son unas palabras bien pesadas a decir, que está empeñada en ese contrato. Mire, mi hermano, no. Entonces, vamos, tú me preguntas eso de que por qué no respeto el orden constitucional o lo que sea. Bueno, pero es que tampoco nuestras autoridades históricamente han respetado el orden constitucional y ahora de momento se vuelve a hacer un llamado y hacer alusiones a la ley y el orden. Incluso en ese artículo el gobernador se expresa de una manera sobre las manifestaciones que van a ocurrir mañana de una manera bien, o sea, despectiva casi. Ah, que esas protestas, pues sí, las pueden hacer, ¿verdad? Y se han hecho antes, como que eso no es nada. Uh-huh. O sea, quitándole legitimidad a la protesta. Y nada, si se trata del empeño de la palabra del pueblo, pues podemos hablar de cosas tan lejanas o cercanas como el voto por la unicameralidad en Puerto Rico, ¿verdad?
Mira, no, o sea, sé. Obviamente el gobernador se está refiriendo a hay una cláusula en la Constitución que dice que en Puerto Rico el gobierno no puede menoscabar las obligaciones contractuales. Pero eso es más interpretado en que el gobierno no se puede meter en las contrataciones privadas, ¿verdad? Que el gobierno no puede, si nosotros contratamos una colaboración entre podcasts, pues son muy pocas las avenidas que tiene el gobierno para meterse a menoscabar esas obligaciones contractuales. Y sí, cuando el gobierno pacta, tiene que cumplir con lo que pacta. Pero ese mismo contrato, señor gobernador, le da al gobierno, a través de la autoridad de la APP, la fiscalización del contrato. Hacer los señalamientos, publicar lo que está haciendo. Y pues vamos, ha pasado un año nada más, es cierto. Pero es obvio que la autoridad para la APP no tiene el expertise o no tiene la proactividad o no tiene las ganas. Simplemente no le sale de los pantalones fiscalizar el contrato. Entonces es un poco acomodaticio usar la Constitución de escudo para no contestar, pero a la misma vez no usar la arma, las herramientas que te da esa misma Constitución para hacer el trabajo y cumplir con el orden constitucional, gobernador, que usted juró defender, que es proteger los intereses del pueblo puertorriqueño. Pero bueno, te pregunto, Wario, porque y esta pregunta se la he hecho a varios de los colaboradores aquí en el espacio. Pierluisi es el único político que queda ahora mismo que está defendiendo activamente a Luma. ¿Por qué? Acuario, los perdimos.
Así es.
Ahí está.
Y de hecho, me parece curioso, ¿verdad?, que mientras en otros lugares se está hablando de nacionalizar 100% las compañías eléctricas, cuando estuvimos en Francia hace varias semanas, Macron, que no es un presidente socialista ni mucho menos liberal, es un tipo de centro derecha, nacionalizó por completo la empresa pública de electricidad, ¿verdad? Tenía cerca de un 70% en manos del Estado y el restante estaba en manos privadas. Así de que esa es una conversación que tenemos que tomar, ¿verdad? Porque el gobernador sí tiene facultad en ley, ¿verdad?, para revocar ese contrato y devolver a la corporación pública la administración de la red eléctrica de Puerto Rico. Pero la realidad es que Pierluisi está defendiendo a Luma Energy porque este es el capricho principal de la Junta de Control Fiscal. Recordemos aquí que la Junta de Control Fiscal se empeñó en que esos fondos de recuperación que se utilizarían para reconstruir la red eléctrica tenían una cláusula o una condición que impuso la Junta y era que había que privatizar la distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico, y eso fue lo que hizo la Junta de Control Fiscal con Luma Energy. Así que Pierluisi está defendiendo no solamente a la Junta, sino defendiendo los intereses de Luma Energy. Así que algo tiene que haber ahí en lo más oscuro, pasando tras bastidores, que hemos visto a un gobernador con ese empeño cuando tiene alcaldes desde hace meses pidiendo la cancelación del contrato de Luma.
De hecho, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Frontera, el director de las APP, en mi podcast, y le pregunté a sí mismo directamente, le dije, en alguna reunión, en alguna conversación con el gobierno federal, ya sea bajo Trump o bajo Biden, ¿se le exigió al gobierno de Puerto Rico privatizar la energía eléctrica a cambio del dinero de María, que son, qué sé yo, 11 mil millones de dólares para la red eléctrica? Y él me contestó, bueno, no vas a encontrar ningún documento que diga en blanco y negro, privatiza y te doy el dinero. Pero como nos hablaban y nos mencionaban y las indirectas que nos decían en esas reuniones, pues era obvio que ellos no le iban a dar ese dinero al gobierno de Puerto Rico y que tenía que venir un operador privado para manejarlo. Y bueno, aquí estamos.
Y así va a funcionar el gobierno, va a ser indirectas y del lenguaje que usaban en
Washington. Ese es el orden constitucional, Esteban.
Ese es el orden constitucional.
Ese es.
Mañana para la calle.
Vamos a la pausa. Y cuando regresemos, vamos a ver para que estos muchachos nos cuenten de su Eurotrip, cómo la han pasado y si en verdad hace el calor que dicen los medios. No se vaya nadie. El martes de contingencia continúa aquí en ¿Qué es la que hay? Pero regresamos y seguimos conversando como todos los martes con Esteban Gómez-Geo y Guarionex Padilla Martí. Bueno, quería hablar de la ola de calor en Europa, pero en verdad no me queda tanto tiempo. Y mejor hablo con ustedes de su mega, super, duper viaje a la Península Ibérica. Entiendo que solo ha sido España y Portugal. Creo que no han cruzado los Pirineos, pero ustedes me dirán. Y te pregunto, Esteban, ya está llegando el final del viaje. De hecho, la semana que viene no nos vemos, así que volvemos a hablar en agosto. Ya ustedes estarán restablecidos aquí en la Isla del Encanto. ¿Qué has aprendido y qué te ha sorprendido de tu Ibero Trip, Esteban Gómez-Geo?
Lo que he aprendido es que definitivamente cada vez que un miembro de nuestro gobierno dice que va a España a establecer lazos comerciales o esto o lo otro, yo creo que lo que nos están metiendo es un embuste gigantesco.
Okay,
nosotros hemos hablado con un montón de españoles y le mencionamos de dónde somos. Uh-huh. Y lo primero que nos dicen es, sí, Puerto Rico. Yo he ido a República Dominicana. Uh-huh. Es que Puerto Rico es muy caro. Y hasta a Cuba. Han ido más a Cuba y a República Dominicana que a Puerto Rico. Por exactamente las mismas razones. Y pues, eso es muy revelador. Definitivamente. Incluso, uno prende la televisión y ve los anuncios de turismo de República Dominicana. Unos anuncios preciosos, ¿verdad? Yo veo esos anuncios tan bonitos y solamente me acuerdo de todos los chistes dominicanos que escuché en los 90 cuando estaba creciendo. Entonces, uh-huh. ¿Qué más aprendí? Herrero, la importancia del transporte público, la magia del transporte público y de vivir en un lugar donde se pueda ir de un lugar a otro caminando a tal nivel que tener un carro es casi una desventaja. En muchas ciudades aquí. No te equivocas, fuimos a Portugal y España también bajamos a Marruecos.
Ah, cierto es.
Así que
cierto es.
Sí, bajamos a Marruecos y y también fuimos a Francia.
Okay, ya, pues
a
sí,
visitar pero... allí una vieja amistad.
Pues sí,
pero definitivamente las personas de turismo y todas esas veces que el gobernador va a España y eso, algo se trae, bueno, nada se trae, nada lleva y algo se trae.
Bueno, pero la has pasado bien, la has pasado bien, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues ya entiende, ya lo entiende. No sé, no sé qué, no sé qué otra explicación tú necesitas.
Dos cañitas y unas tapas, tío.
Mario, cuéntame tú. Desde Cabo Rojo hasta la Madre Patria.
Mira, pero siguiendo lo que mencionaba Esteban, nosotros hemos visto en toda Andalucía, bueno, toda España, porque recorrimos casi toda España, la campaña de publicidad de turismo que tiene la República Dominicana en España. Es impresionante. En radio, televisión, en los metros, en el aeropuerto, en todos lados. Y lo vimos también en Francia y también lo vimos en Portugal. O sea, uh-huh. ¿Qué está haciendo la compañía de turismo para promocionar a Puerto Rico como un destino? O sea, es un destino que se ha estado destinando millones de dólares, ¿verdad? Y no hemos visto los resultados para ese turismo que va a llegar a Puerto Rico. Se está hablando de privatización de los muelles en Puerto Rico. No están llegando cruceros, ¿verdad? Así que la actividad turística está prácticamente detenida, mientras nuestros vecinos como República Dominicana han estado aportando al turismo y han estado invirtiendo para atraer a esos turistas.
Y yo siempre le hablo a todo el mundo. La realidad es que, pues, cuando uno hace promoción de mercado, promoción de turismo, de Puerto Rico como mercado, pues uno va por lo que son los mangos bajitos. Y lo cierto es que, bueno, pues más de la mitad, más de dos terceras partes de nuestros turistas vienen de Estados Unidos, ¿no? Y donde hay más vuelos directos a ciudades en Estados Unidos. Así que tiene todo el sentido del mundo que los dólares de marketing de turismo en Puerto Rico vayan detrás de las personas que están más propensas a visitar el destino. Pero sin duda... El problema con el mercadeo en Europa y en otros destinos hacia Puerto Rico, ya tú lo mencionaste, el costo no hay manera de competir con un paquete de All Inclusive en República Dominicana. Y segundo, que no ha habido nunca una estrategia a largo plazo porque pues se cambian los gobiernos y cambian las prioridades y pues más el vacilón y la que te invite el rey y la visita real y montar a los periodistas y pasarla bien y tomarte la foto, que en efecto hacer el trabajo duro, complejo y de muchos años, que es establecer relaciones comerciales. Al final de las relaciones comerciales no dependen únicamente de la soberanía entre los dos países, no dependen únicamente de que sean vecinos o que haya una cultura, dependen de la confianza, ¿no? Y de que una inversión bilateral en un año produjo resultados suficientes para que el segundo año se duplique, se triplique y poco así. Y mientras no haya continuidad en los trabajos, ni seriedad y rigurosidad, no va a pasar ni con España, ni con Colombia, ni con México, ni con nadie. Porque al final del día, la chapucería y la politiquería es lo que nos mata. Pero nada, en esa nota positiva, Esteban... ¿cuál es el próximo viaje? ¿Ya está planificando el verano que viene?
No sabemos todavía, pero hay algo por ahí cocinándose.
Si no hay guerra en esa área de Europa, pues
el este, Europa del Este, para que te dure un poquito más. Oye, por lo menos se salvaron, que cogieron el dólar fuerte. Ahí llevan 3 semanas gozando del dólar, del euro casi al precio del dólar.
Sí.
La verdad que no se pueden quejar.
Correcto.
No se pueden quejar. Bueno,
correcto.
Esteban Gómez Geo, espero que el podcast regrese pronto y espero conversar contigo ya desde Puerto Rico en 2 semanas.
Gracias, Luis. Hablamos pronto. Y gracias a todos y todas por escuchar.
Guarionex Padilla Martí, gracias a ti también y buen viaje.
Gracias por la oportunidad siempre.
Bueno, y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero? Yo me despido, pero quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. ¡Hasta mañana!